El 11 de septiembre de 1974, casi dos años después de la muerte de su amigo Ramón Rosa Jiménez, Mario Roberto Santucho, jefe del ERP, presentó en un plenario del Comité Central un texto que constituía el sostén teórico de los juicios y castigos aplicados por la organización. Así como el régimen tenía sus tribunales, la organización revolucionaria, en el transcurso de la guerra prolongada que la clase obrera y el pueblo estaban desarrollando para demoler al sistema capitalista, debía desarrollar los suyos. Era lo que se denominaba doble poder, que por razones prácticas era más fácil de ser ejercido en zonas rurales, donde la presencia de la autoridad estatal era mucho más débil que en las urbanas. Ese documento se tituló Poder Burgués y Poder Revolucionario.
Después del cuarto congreso, cuando el partido, se puede decir que por primera vez adquiere un proyecto estratégico de poder y por lo tanto adhiere al tema de la lucha armada, logramos mandar un contingente de compañeros para que reciba instrucción militar fuera del país, en algunos de los países que tenían gobierno revolucionario. En ese primer contingente, el zurdo va a ser uno de los que participa. Zurdo, Nerito Fernández, Marcelo Lescano, Roby, Luis Pucal. Entonces, ahí vamos a contar con el zurdo, el adhiere de entrada y defiende, obviamente, la tesis a la que adhiere el PRT, que era el tema de la lucha armada.
Con las palabras de Juan Carlos Cacho Ledesma, eterno dirigente y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores en Tucumán, y lo que significó para Mario Roberto Santucho, jefe de la organización, la figura de Ramón Rosa Jiménez, damos comienzo a este capítulo de Atrapados en Libertad, que vamos a dedicar justamente a quien, luego de su muerte y por su compromiso revolucionario, diera el nombre a la Compañía de Monte, el zurdo Ramón Rosa Jiménez, un militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, combatiente del Ejército Revolucionario del Pueblo, que fue una de las víctimas de la salvaje represión que vivió el pueblo tucumano durante las décadas del 60 y 70. A él nos vamos a referir, a él le vamos a dedicar este capítulo, que ya comienza entonces de Atrapados en Libertad.
Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra.
Atrapados en Libertad.
Nunca más.
La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos.
Condenar a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi,
pena de prisión perpetua.
El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales.
La votación resulta afirmativa.
Esta es una ley de todos los argentinos.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Reproduzca esta información.
Rompa el aislamiento.
Hágala circular por los medios a su alcance.
A mano.
A máquina.
Oralmente. Oralmente.
Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando.
Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación.
Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad.
Derrote el terror. Haga circular esta información.
Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar.
Atrapados en Libertad.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Atrapados.
Gracias por acompañarnos una vez más. Comenzamos este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad en el aire de la 530, la primera de la izquierda, la voz de las madres, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que tiene su sitio de internet en www.madres.org. Y ya que andás por internet, te recomendamos, te recordamos y te pedimos que visites el sitio de Atrapados en Libertad, justamente, que es atrapadosenradio.blogspot.com. www.atrapadosenradio.com. Allí vas a encontrar contenidos complementarios a cada una de las emisiones, muchísimo en el caso del día del programa de hoy, y todas las emisiones anteriores, la galería completa de programas ya emitidos. Y allí también podés dejarnos un mensaje o comunicarte más directamente a la casilla de correo, que es atrapadosenlibertad@hotmail.com, o la otra, atrapados@madres.org. Este programa lo hacemos habitualmente junto a Mariano Aguilar en las locuciones artísticas y a Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire. Mi nombre es Leo Vázquez y en este caso vamos a agradecer a algunos cuantos compañeros que nos ayudan a recorrer la historia del personaje que hoy estamos conociendo o recordando, en caso de que ya lo tuvieras presente, el zurdo Ramón Rosa Jiménez, quien por su vida, su compromiso, su lucha, su militancia y la manera salvaje en la que fue asesinado por la represión en Tucumán, dio nombre a la Compañía de Monte del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ramón Rosa Jiménez, el intento rural del Ejército Revolucionario del Pueblo en los cerros tucumanos. Nos ayudan entonces a recorrerlo un amigo del zurdo Ramón Rosa Jiménez, Cacho Ledesma, otro dirigente fundador del PRT en Tucumán, que colabora habitualmente con este programa y a quien obviamente damos las gracias. Nos metemos directamente entonces en la primera parte del programa del día de hoy, recordando al zurdo Ramón Rosa Jiménez del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
Atrapados en libertad.
Buscando el futuro en nuestro pasado.
Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Algunos se inquietaron, pero nadie se sorprendió aquella noche en Santa Lucía, cuando se vio a 40 o 50 militares rondando las calles de Tierra del Pueblo. Era el 20 de septiembre de 1974, y desde que se sabía que guerrilleros acampaban en las sierras de La Conquija y solían bajar a las poblaciones de la zona, no era la primera vez que llegaba el ejército. 50 kilómetros al sudeste de San Miguel de Tucumán, en el comienzo de la ruta que sube, serpenteando por los cerros hacia los valles calchaquíes, Santa Lucía tenía en esa época menos de 700 casas. Por encima de todas ellas, en el centro mismo del pueblo, se erguía un colosal edificio de ladrillos a la vista, con los vidrios de sus ventanas rotos y el techo de chapa oxidado. El ingenio azucarero, que desde 1882 le había dado trabajo a casi todos los habitantes del pueblo, había sido cerrado en 1968. Desde entonces Santa Lucía parecía un pueblo abandonado por la mano de Dios. Las casas estaban despintadas y la basura se acumulaba en las esquinas. Muchos de los habitantes se habían ido, corridos por el hambre, y los que se quedaron sobrevivían como peones rurales, como empleados públicos o como podían. La desocupación, dicen las publicaciones de la época, superaba el 50%. El único policía que estaba esa noche de guardia se llamaba Hermenegildo Medina, aunque todos lo conocían como el Polenta. Fue el primero en el pueblo que supo que los visitantes, aunque vestían uniformes verde oliva y llevaban armas, no eran militares. Apenas salió de la comisaría a ver qué pasaba, se encontró con un grupo de hombres que lo apuntaban con fusiles FAL y metralletas. Le sacaron su pistola, lo obligaron a entrar nuevamente y lo encerraron en el calabozo. Luego revisaron el lugar en busca de armas. Solo encontraron un revólver calibre 38, 25 proyectiles y 3 cargadores que se llevaron junto a una máquina de escribir Olivetti, 3 sellos y 24.000 pesos recaudados por multas. Entonces pintaron en las paredes de la comisaría leyendas con aerosol que decían «Viva el socialismo» y «Viva la lucha de los obreros tucumanos». La firmaba la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, del Ejército Revolucionario del Pueblo. Era viernes, cerca de las 9 de la noche. Habían pasado menos de 3 meses desde la muerte del presidente Perón y la asunción de Isabel. Solo en la misma semana la AAA había asesinado al ex vicegobernador peronista de Córdoba, Atilio López, y Montoneros, que a comienzos de mes había anunciado su regreso a la clandestinidad, había secuestrado a los empresarios Juan y Jorge Born. Los guerrilleros, con equipos de radio para comunicarse entre sí, se dispersaron rápidamente por el pueblo con distintas tareas. Colocaron una ametralladora de pie frente a la iglesia y allí montaron un puesto de guardia. Ocuparon la oficina de la Compañía Argentina de Teléfonos y la de Correos. Fueron a la casa de Doña Dora, la única en el pueblo donde había teléfono particular, y a la del Negro Salinas, a quien le exigieron las llaves de su camioneta y se las llevaron. A pocos kilómetros del pueblo, sobre la ruta 307, habían quedado otros dos grupos que habían fijado retenes para impedir la llegada de autos, tanto desde el lado de Tafí del Valle como desde el lado de Acheral. Algunos guerrilleros fueron entonces a la casa del policía Eudoro Ibarra, de 39 años, y otros a la del cantinero del club de fútbol, Oscar Zaraspe, de 29. Era el capítulo final de un drama que había comenzado casi dos años antes. Para acercarnos un poco más a la historia del zurdo Ramón Rosa Jiménez, nos pusimos en contacto directamente con Juan Carlos Cacho Ledesma, uno de los fundadores del Frente Revolucionario Indoamericano y Popular, una de las organizaciones tucumanas que abrazó la lucha revolucionaria y conducido justamente por Mario Roberto Santucho y algunos de sus hermanos, que luego se fusionó a Palabra Obrera de Nahuel Moreno y fundaron el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Cacho Ledesma participó activamente de las dos organizaciones, del FRIP y luego del PRT y el ERP, uno de los dirigentes históricos del PRT tucumano y amigo del zurdo Jiménez, que comienza a contarnos cuál era su participación en la Compañía de Monte, que aún sin tener el nombre Ramón Rosa Jiménez, obviamente, ya se estaba gestando en los cerros tucumanos. Cacho Ledesma sobre el zurdo Jiménez.
Yo estuve en la compañía un poco más de 20 días, 25 días. No formaba parte de la plantilla de la compañía. Fui por tareas que me plantearon los compañeros, como era formación. ¿Por qué? Porque yo estuve viviendo un año y medio ahí, en la zona, donde después iba a operar la compañía mucho antes que se empezara a materializar ese proyecto. Yo estuve viviendo en una colonia cañera que se llamaba Santa Elena, que era una colonia dependiente o propiedad de los dueños del ingenio Santa Lucía, Avellaneda y Terán, que era la firma, que después quedaron con la destilería y actualmente no sé cuáles serán los propietarios, pero yo me fui a la zona de Santa Elena y Las Mesadas, que es el Pedemonte, antes que empiece el camino a Tafí del Valle y obviamente antes que empiece la espesura de la selva subtropical. En esta colonia vivían 25 familias, típico estilo conventillo, ¿no? Casas, aunque eran de material, pero súper precaria. Era en definitiva una habitación, la cocina y un water al fondo, claro. No, ni siquiera un baño instalado, era un water, un pozo, sí. Con toda la cuota de riesgo de la contaminación, viste, por los residuos fecales y todo eso, con las napas de agua que había, sí. En el sol. Y bueno, esta colonia, yo estuve viviendo un año y medio ahí, durmiendo en las casas de estos compañeros, o muchas veces en medio del monte, en el monte llano ya. Y entonces fue desde el mes de junio del 71, y estuve ahí hasta una semana antes de Trelew. Un año y pico. Y bueno, y ahí salíamos con el zurdo Jiménez, que era uno de los que se había fugado de Villa Urquiza, Ramón Rosa Jiménez. Ramón, claro. Y bueno, estábamos ahí el zurdo y estuvimos compartiendo todo ese tiempo, ese año y medio. Él vivía por Las Mesadas. Tenía muchas casas en las que dormir porque la gente lo conocía. Él había sido hachero, personal de campo, le llamaban eso, de la firma propietaria del ingenio Santa Lucía, pero específicamente trabajaba volteando madera, digamos, talando cedros, nogales y eso, bajando madera fina o madera para las calderas del ingenio. Así que estuvimos haciendo reconocimientos durante mucho tiempo. Realmente los sábados, viernes, sábado y domingo, salíamos a caminar por otras trochas, cada vez cambiando los lugares y probando en aquel momento, qué sé yo, suponte haciendo una cueva y poniendo materiales para ver cómo comportaba, si se descomponían o no, porque en el caso de las latas de conserva, si se hinchaban, era el síntoma de que se había echado a perder, porque con los gases empiezan a hincharla. Entonces dejábamos distintas cosas, incluso armamento, para ver si se oxidaba mucho, poco, nada. Implementábamos nuevas pautas para su conservación, las lubricábamos, las metíamos en neumáticos que los cerrábamos, no al vacío, pero sí le obturábamos el contacto directo con el oxígeno. Y bueno, ya nos vimos controlando, por ejemplo, trabajando con mapas, porque para actualizarlo, que muchas veces las cartas, digamos, topográficas, que generalmente las hace el Instituto Militar, adolecían de errores o de faltantes. De repente había un ojo de agua en tal lado que no estaba registrado. Y entonces toda esa zona yo la conocí mucho, porque, como te digo, viví un año y medio ahí. Entonces fue gente que fuimos ganando nosotros, ganando con nuestra prédica, con nuestra práctica. Fundamentalmente con el sur. Hubo uno o dos compañeros más de la zona que participaron. Entonces yo conocía bastante.
Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana.
La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera.
No tengo la menor idea de esas imágenes. Era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche.
El pueblo va a tener que pagar la carne cara.
La realidad es que sí se tiró leche.
La restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural.
Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977.
En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuro. Puras victorias. Atrapados en libertad.
Nos metemos ahora sí con lo que tiene que ver puntualmente con la vida de Ramón Rosas Jiménez. El domingo 15 de octubre de 1972, exactamente 3 meses después de la masacre de Trelew, Ramón Rosas Jiménez salió de un bar de Santa Lucía, en la provincia de Tucumán, tarde, cerca de las 12 de la noche, y cuando iba a desatar su caballo se cruzó con 2 policías. Jiménez, un hachero que vivía en el campo, a pocos kilómetros del pueblo, era uno de los fundadores del ERP y estaba prófugo de la justicia. En noviembre de 1970 había participado en el asalto al Banco Comercial del Norte en San Miguel de Tucumán. Luego había caído preso y en septiembre de 1971 había sido uno de los 14 guerrilleros fugados de Villa Urquiza, el penal más importante de Tucumán. Ese episodio conmocionó a la provincia porque hubo 5 guardiacárceles muertos y 3 heridos. Jiménez llevaba esa noche un documento falso a nombre de Pedro Antonio Olmos, pero en el pueblo se sabía quién era. Lo conocían como el zurdo. Hacía años que se lo veía con personas que no eran de la zona, a quienes llevaba a explorar el monte, que él conocía, según se decía, yuyo por yuyo. Algunos de esos visitantes eran rubios, altos, y en Santa Lucía, donde muchos adultos eran analfabetos, llamaban la atención no solo por su aspecto, sino porque se notaba que era gente instruida, tal vez universitarios. Cuentan que casi no había una persona en el pueblo a la que Jiménez no se hubiera acercado, para conversar acerca de la necesidad de unirse y luchar contra los explotadores. Si varios jóvenes de la zona se habían incorporado al ERP, era en buena parte por su tenacidad. Ya antes de caer preso, había estado durante mucho tiempo sin aparecer por el pueblo, y muchos decían que se había ido a Cuba a entrenarse para la guerrilla. Esa noche Jiménez se insultó con los policías porque, según se cuenta, a uno de ellos lo confundió con Ibarra, con quien tenía antiguos rencores. Entre los que observaban sin conmoverse estaban Ibarra, ahora sí, y también Zaraspe, que era uno de los pocos en el pueblo que tenía auto. Cuando alguien le sugirió que fuera a buscar su Renault Gordini blanco para llevar al herido al hospital, Zaraspe tuvo una reacción destemplada. «No voy a ensuciar el auto con este guerrillero. Yo a este lo llevo arrastrando», proclamó, para que toda Santa Lucía lo escuchara. Nadie se sorprendió porque todo el mundo conocía a Zaraspe, del colegio, de la banda de folclore o de la cantina del club, y se sabía que era un prepotente, un tipo con pretensiones de guapo. Llegó Zaraspe a atar a su auto a uno de los fundadores del ERP y a arrastrarlo por las calles pobres y polvorientas de Santa Lucía. Algunos dicen que sí, pero la mayoría dice que no, que aquella fue apenas una de sus bravuconadas a las que en el pueblo estaban acostumbrados, que finalmente después de patearlo un poco, así herido como estaba, fueron a buscar al chofer de la ambulancia del pueblo, Lucho González, y que allí lo cargaron a Jiménez. En lo que sí coinciden todos los testigos es en que la ambulancia inexplicablemente, en vez de ir al hospital de Monteros, a solo 10 kilómetros del pueblo, fue a la comisaría de Santa Lucía. Dicen que a Jiménez lo agarraron de los pies y lo entraron a la rastra del pequeño local, donde el que mandaba era Ibarra, y que enseguida se vio entrar a otros policías. Llegados rápidamente desde Monteros. Nadie sabe qué pasó allá adentro, porque cerraron las puertas y las ventanas, pero todos están convencidos de que al herido, en vez de atenderlo, le dieron una paliza. Solo después de un rato lo sacaron otra vez a la rastra, lo subieron a la ambulancia y lo llevaron al hospital. Al día siguiente, lunes, le dieron el alta y lo trasladaron a San Miguel de Tucumán detenido. Su familia lo buscó durante varios días, primero en las comisarías y después en los hospitales. En ningún lugar sabían nada de él. Después de un par de días, el miércoles, un policía les recomendó ir al cementerio. Allí un sepulturero les contó que el día anterior habían traído un cuerpo envuelto en una sábana y lo habían enterrado a las apuradas, sin lápida, sin nombre. Tal vez era él, pero ¿cómo tener alguna certeza? La incertidumbre se terminó el jueves, cuando la Gaceta publicó que Ramón Rosa Jiménez había muerto mientras lo operaban en el hospital Padilla. La policía, se leía en el diario, dio a conocer ayer un comunicado donde no se consignan las causas que motivaron la intervención quirúrgica. A los familiares tampoco se les dieron explicaciones ni se les entregó el cadáver.
En el mes de mayo, junio del 75, ya lanzado el operativo Independencia, me fui hasta una ciudad, hasta Monteros concretamente, y de Monteros bajé en bicicleta por entre medio de los trillos de la senda. Salí a la espalda, digamos, de lo que era la colonia Santa Elena, para que fueran a ese campamento. Fue justamente el campamento de un pelotón donde había varios combatientes internacionalistas. Estaba un compañero que era el Lenin boliviano, Lim. Había otro compañero que era del mil chileno, que después muere en lo que se conoció como el combate de Manchalá. Compañero, el sargento Dago, conocido como el sargento Dago, en el pelotón del Estado.
Atrapados en libertad.
Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada.
Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. atrapadosenradio.blogspot.com.
Desde entonces en Santa Lucía, muchas veces habían aparecido pintadas y panfletos que anunciaban que Ibarra y Zaraspe habían sido condenados a muerte por un tribunal popular. Muchos en el pueblo tomaban la cuestión más en serio que los propios amenazados. Por su trabajo el policía andaba armado y de alguna manera estaba más protegido. Pero a Zaraspe, más de uno le había recomendado que se fuera al pueblo. «Que vengan, ¿qué me van a hacer? Perro que ladra no muerde», los rechazaba él con suficiencia. A veces, cuando veía las pintadas o los panfletos, hasta se reía burlonamente. El tiempo que pasaba, sin que vinieran a buscarlo, parecía darle la razón. El 11 de septiembre de 1974, casi dos años después de la muerte de su amigo Ramón Rosa Jiménez, Mario Roberto Santucho, jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo, presentó en un plenario del Comité Central un texto que constituía el sostén teórico de los juicios y castigos aplicados por la organización. Así como el régimen tenía sus tribunales, la organización revolucionaria, en el transcurso de la guerra prolongada que la clase obrera y el pueblo estaban desarrollando para demoler al sistema capitalista, debía desarrollar los suyos. Era lo que se denominaba doble poder, que por razones prácticas era más fácil de ser ejercido en zonas rurales, donde la presencia de la autoridad estatal era mucho más débil que en las urbanas. Ese documento se tituló Poder Burgués y Poder Revolucionario. Pocos días después, en Santa Lucía llegaba el momento de llevarlo a la práctica.
Juan Carlos Cacho Ledesma sobre el zurdo Jiménez.
Bueno, Ramón es descendiente de una familia santiagueña que van, como tantos santiagueños que iban cuando venía la zafra, iban a trabajar en Tucumán. Muchas veces iban con sus carros, con los que después acarreaban caña para el canchón del ingenio, donde esa caña la levantaban con la grúa y la mataban a la cinta que llevaba el trapiche directamente a la molina. Bueno, él fue siempre personal de campo, desde muy chico trabajó, era un lugar obrero. Yo lo conocí a él cuando recién ingresó al Perritero, que fue en el año cuando recuperamos, los compañeros nuestros recuperaron el sindicato de las manos de un dirigente amarillo, de un dirigente pro patronal, o bien, de un agente de la patronal en el seno del movimiento obrero, así calificábamos nosotros los burócratas, el Cabezón Flores, así se llamaba. Entonces hubo todo un grupo de compañeros que empezaron a movilizarse por tratar de defenestrarlo a este burócrata. Entre ellos, el zurdo, su hermana Pila, su cuñado, que fue Eduardo González, conocido como el Ñato, que murió hace unos años, que era el que manejaba un trencito que parecía el juguete, que era en el que se acarreaba caña. Bueno, entre sus compañeros también estaba la compañera que después la matan en un acto de movilización contra el cierre de ingenio, que fue Hilda Guerrero de Molina, que se hizo famosa, ¿verdad? Bueno, en su grupo participaba la Hilda, el hijo de ella, el Pichín Molina, el marido de Hilda, y después otros compañeros como el Vivi Rearte, bueno. Entonces ellos finalmente consiguen desplazarlo al dirigente, este burócrata, y toman la dirección del sindicato. Todo este proceso lo impulsa el partido, el PRT, y el zurdo era uno de ellos. Estoy hablando del año 66-67, ya ha producido el golpe de Osmanía.
Atrapados en libertad.
Buscando el futuro en nuestro pasado.
Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com.
La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil.
La Galle a la calle.
Libertad para nuestros hermanos presos políticos.
Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López. Presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros.
La Galle a la calle.
Atrapados en libertad.
¿Será que buscando salidas encontramos caminos?
Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas.
Buscando salidas.
Atrapados en libertad.
Vamos a la segunda parte, al segundo tiempo. Comienza en este momento de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Y este es el segmento en el que agradecemos, recordamos, saludamos y abrazamos a las radios que se prenden a las retransmisiones de Atrapados en Libertad. Primero, Radio Éter, www.radioeter.com.ar, la radio de la Escuela de Comunicación, la emisora para la que también nació Atrapados en Libertad, que nos acompaña desde un primer momento. Después se fueron sumando. Desde Bariloche, FM Gente de Radio. Desde la ciudad de Córdoba, Radio Puentes. Desde Esquel, en la provincia de Chubut, FM 713. Y desde Mar del Plata, Radio Residencias. A todas ellas, un abrazo y un agradecimiento por sumarse y acompañarnos en la propuesta. Damos comienzo ahora sí a la segunda parte del informe y el recuerdo para el Zurdo Jiménez del PRT.
Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com.
La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero.
Atrapados en radio.blogspot.com.
Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo.
Los guerrilleros llegaron a dos casas simultáneamente. En Lodibarra, el dueño de casa preparaba un asado. En Santa Lucía nadie tocaba el timbre, las puertas estaban siempre abiertas. Zaraspe estaba enfrente en la canchita del club. Cuando preguntaron por Ibarra, este respondió: "Yo soy el policía del pueblo". En la cantina del club se dirigieron a la única mesa que estaba ocupada. Zaraspe levantó la cabeza, vio a los hombres vestidos con un uniforme militar y sonrió sin tomarlos en serio. Enseguida recibió dos balazos de FAL, Ibarra cayó con un tiro en la cabeza. Mientras se subían a la camioneta que los esperaba afuera, los guerrilleros que se iban del club ya habían escapado.
Cacho Ledesma es orador y de alguna manera referente de la Cátedra Libre Che Guevara que conduce Daniel De Santis, dirigente también del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Se entrevistó en dos oportunidades con Atrapados en Libertad por teléfono desde Tucumán, donde todavía vive con su familia, y luego personalmente en la ciudad de Buenos Aires, a donde llegó para participar del homenaje por los 5 años del fallecimiento del pelado Enrique Gorriarán Merlo. Cacho Ledesma, en la última parte de la existencia activa de la organización, cumplió órdenes de retirarse al exterior para proteger a los dirigentes del partido en todo el país. Pero esa es solo una parte de su historia, que lo tuvo en algún momento codo a codo, caminando las calles de tierra de los pueblos tucumanos junto a su amigo Ramón Rosa Jiménez.
Es después del cuarto congreso, cuando el partido, se puede decir que por primera vez, adquiere un proyecto estratégico de poder y por lo tanto adhiere al tema de la lucha armada, logramos mandar un contingente de compañeros para que reciba instrucción militar fuera del país, en algunos de los países que tenían gobierno revolucionario. En ese primer contingente el Zurdo va a ser uno de los que participa. Zurdo, Negrito Fernández, Marcelo Lescano, Roby, Luis Pucal y otros. Entonces ahí vamos a contar con el Zurdo, el adhiere de entrada y defiende obviamente la tesis a la que adhiere el PRT, que era el tema de la lucha armada. Esto es año, como te digo, 67, 68. Después de los enfrentamientos y a las policías tucumanas y a la policía federal que va e intenta sofocar la movilización que se inicia en Tucumán por la reapertura de los 11 ingenios. Entonces, bueno, el Zurdo vuelve de allá y lo detienen. Caen unas casas operativas que tenían los compañeros en la ciudad de Montero, lo vinculan a él y lo detienen. Queda preso hasta que se va junto con los otros compañeros, cuando se toma el presidio de Villa Urquiza y se produce la fuga. Entonces ahí se va al monte. Es uno de los... Ahí comer, van al monte para zafar de la situación de búsqueda de poder, claro. Y varios de ellos se van ya de Tucumán, últimamente se van a otras zonas a militar. Roby sale después, se escapa cuando se va del hospital Padilla. No, Roby después consigue que lo manden al hospital Padilla, toma unos remedios que tienen ácido pícrico, que lo tiñe y presenta el caso como si fuera una hepatitis aguda. Entonces lo llevan al hospital Padilla con custodia y Robbie va ganándole la confianza al policía que lo controla, pidiéndole que lo acompañe al baño porque tiene necesidad, después, y lo va relajando, ¿no? Habla mucho con él, lo va, hasta que un día ya los compañeros de afuera van planteando sí, un nuevo intento de rescate, porque había habido otros que habían fallado.
Sí.
El pelado muchas veces lo cuenta, cuando los perros lo van.
Claro. Sí, sí, sí.
Entonces, en un momento determinado, Robbie Agarra le dice: bueno, me voy al baño porque no doy más, que si yo acompáñame. No, no, andate, vaya tranquilo, contador, le dice. Y el contador se va al baño, lo ve que el otro está a la espalda y se las toma y salta por los paredones. Por eso cuando llega el grupo de rescate, que era encabezado por Ana Villarreal, por su compañera, encuentran que la cama está vacía. Claro.
La guerrilla rural del Ejército Revolucionario del Pueblo llevaba entonces unos 6 meses en el Monte Tucumano, en las laderas de la Sierra de la Conquija. En ese lapso ya había fracasado un operativo de la Policía Federal y otro del Ejército para aniquilarla. En esa etapa, la compañía se dedicaba fundamentalmente a hacer acciones de lo que el ERP llamaba propaganda armada, con el objetivo de lograr el apoyo y la incorporación de campesinos y trabajadores de la zona. 3 días después de la operación, la revista Estrella Roja, órgano de difusión del Ejército Revolucionario del Pueblo, la explicó de esta manera. La compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, de nuestro ejército guerrillero, tomó el viernes 20 a las 21 el pueblo de Santa Lucía y ajustició a los responsables directos del asesinato por torturas de nuestro inolvidable compañero Zurdo Jiménez, hachador y pelador de caña de la zona, dirigente del PRT, cuyo nombre lleva la unidad. Este acto de justicia popular, ampliamente reclamado por los pobladores del lugar, junto con el copamiento simultáneo de la localidad, incluida la comisaría, muestra a la guerrilla rural en plena actividad combativa, acompañando con las armas la enérgica lucha de los trabajadores azucareros. La reconstrucción de lo que sucedió con Ramón Rosa Jiménez y de los fusilamientos de Eudoro Ibarra y Oscar Zaraspe están hechas en base al libro La Base, de la santa cruceña Lucía Mercado, a las publicaciones periodísticas de la época, a los órganos de difusión del ERP y a los testimonios que recogió Daniel Goodman, el autor de este libro, en el pueblo de Santa Lucía.
Bueno, el Zurdo, como te digo, se va con la fuga de Villuquiza y cuando cae, cae para siempre, porque es cuando lo detecta un policía ahí en un almacén de Santa Lucía, donde había ido a comprar, no sé, bebida, ¿no? Y el cana le hace un disparo, este disparo encabrita al animal que estaba montado, el Zurdo, lo despide, queda muy golpeado, muy atontado, y lo detienen ahí, quitan el arma, que él cargaba un arma, ¿no? También les hace un tiro, y ahí es cuando lo muele a patada, lo atan a una camioneta, lo atan de los pies y lo hacen. El dueño de la camioneta, que era el concesionario de la cantina del Club Santa Lucía, el club de fútbol, se presta a esto, o sea, lo hace pasear por todo el pueblo de Santa Lucía y obviamente lo van matando de a poquito. Cuando viene gente de la Brigada de Investigaciones de Tucumán para llevárselo, bueno, lo llevan, está vivo, pero requiere atención médica que no se la dan y lo empiezan a verduguear y le rompen los riñones y el hígado, patadas, a golpes, y se va en sangre, muere orinando sangre. Bueno, el Zurdo siempre tuvo una actitud, digamos, de entrega total. Tenía su compañera y una hija con su compañera, que vive en Salta.
La hija,
sí. Y la compañera de él, no sé si vivirá, Ramona. Yo los conocía a todos ellos, los veía, al tanto iba a visitarlos.
Revolución que entrega al pueblo.
cualquier visión retrospectiva que haga, la haces parado o teniendo como referencia permanente, digamos, la valoración que vos haces, no tanto el papel que te tocó jugar, porque eso habla de lo individual, sino lo que fue capaz de generar, de desarrollar una o dos generaciones, como generalmente se dice de un modo impreciso, porque hubo parte de una que se iba y otra parte de otra que empezaba. En cuanto a generación, yo refiero, digo, lo que fue como capaz de generar o de crear esos compañeros, digamos, en el terreno político, fundamentalmente en el terreno político, más allá de su implicancia social. Y digamos, y tras qué sueños, entre comillas, volaban la imaginación y la práctica concreta de esos miles de jóvenes, compañeros y compañeras, que se columnaron, que marcharon, que trabajaron en pos de un proyecto que podía a lo mejor no coincidir en lo que hace a lo terminológico. Para unos era socialismo, para otros socialismo nacional con un aditamento, pero que en general era el anhelo, esa necesidad tan fuerte, tan viva como el aire, que era el anhelo de construir como las hormiguitas o dejar sentados los cimientos de una nueva sociedad, una sociedad, digamos, que estaba llena de anhelos, de propuestas, de proyectos, y bueno, que evidentemente faltó algo para concretar, digamos, victoriosamente una etapa, sino obviamente otra sería la historia.
Pero eso es algo que aparece en muchos análisis. Bueno, nos equivocamos tal vez hasta políticamente, militarmente subestimamos al enemigo, todo lo que quiera, pero el objetivo está más reivindicado que nunca,
claro,
siempre, más vivo
claro,
que nunca.
Así es, más claro que nunca. Porque, bueno, nadie tiene, digamos, recetario perfecto para hacer todas las cosas impecables. Se cometen errores y se aprende sobre los errores. Pero fundamentalmente lo que emerge siempre es que la lucha no era una lucha ciega, sino una lucha con claridad de construir algo nuevo, un tipo de sociedad nueva. Y en base de eso se planteó como nunca en la historia de este país el tema del poder. Ese tipo de cosas, construir una sociedad no se hace porque las clases dominantes generosamente te abran la tranquera para que vos pases caminando, no bajo las alamedas, al contrario. Las clases dominantes, mientras te puedan aniquilar y hacerte desaparecer la faz de la tierra, lo van a hacer. Esa es la historia, no solo de Argentina, sino de todos los pueblos en la historia de la humanidad.
Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es mañana.
¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. No va a tener que pagar $10.
¿Cómo no voy a estar contento? Sacar las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos, empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esa cosa por decirla nomás.
Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados en libertad.
Atrapados en Libertad va a dedicar en profundidad varios capítulos a lo que fue la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez del Ejército Revolucionario del Pueblo en los Cerros Tucumanos, la guerrilla rural del PRT, pero para profundizar un poco en atrapadosenradio.blogspot.com vamos a dejar disponibles algunos trabajos que ya se han hecho en profundidad sobre esa temática y esas historias, entre ellos partes del documental El azúcar y la sangre, de Eduardo Anguita, que cuenta en profundidad lo que era el conflicto sociopolítico-económico de Tucumán en la década del 60, con el cierre de los ingenios azucareros, la represión y la devastación social a partir de la falta de trabajo y la presión económica de los pobladores de toda la provincia. Obviamente, los videos de Mascaró Cine Americano también dan un contexto a lo que fue aquel proyecto revolucionario. La revista Sudestada nos propone también un dossier sobre Lionel McDonald, un militante del PRT que fue último dirigente de la Compañía de Monte. Algunos textos de Daniel De Santis, de Cacho Ledesma, y algunas definiciones de enciclopedia como la que ahora compartimos, de la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez. La historia del PRT se remonta al año 1965, cuando se fusionan dos grupos marxistas, uno de los cuales, liderado por Roberto Mario Santucho, se denominaba FRIP, Frente Revolucionario Indoamericano Popular. Su acción subversiva se desarrolla a través de los años y recién a fines del 72 comienza a nacer en la selva, lo que luego de la muerte de Ramón Rosa Jiménez se convertiría en la Compañía de Monte. El primer grupo estaba integrado solo por tres personas: Ramón Rosa Jiménez, el zurdo, Ángel Vargas y Máximo Sosa, quienes se dedicaban a realizar actividades de propaganda y practicaban tiro. La zona hacia donde convergían las todavía débiles células revolucionarias era el sur de la provincia de Tucumán. Las localidades Los Sosa, Santa Lucía, Frías, Silva, Caspichango y Monteros. En julio de 1972 la célula se agranda y son presentados Juan Manuel Carrizo, Manuel Negrín y otros futuros jefes de la compañía. En noviembre del 72 se realiza la primera de las acciones armadas, consistente en un reparto de leche en Santa Lucía. Hacia febrero del 73 se hacen los primeros repartos de ropa para niños en la zona. Cerca del ingenio Fronterita se levanta el campamento inaugural compuesto por los siguientes dirigentes: Mario Roberto Santucho, Antonio del Carmen Fernández, Roberto Copo, Manuel Negrín, Eduardo Pedro Salas, Salvador Falcón y 15 militantes más, los cuales se repartían en dos grandes carpas. Desde ese momento las prácticas de uso de armamento, las charlas ideológicas y la discusión política se sucedieron todos los días. No hubo necesidad de bajar en busca de alimentos, por cuanto los mismos ya se encontraban convenientemente camuflados en la zona selvática. Terminadas las prácticas de rigor, Mario Santucho dio a conocer el nombre de la compañía, justamente Ramón Rosa Jiménez, nombrándose como jefes a Hugo Alfredo Irurzún y a Salvador Falcón. Entre otros, realizaron los siguientes operativos: el copamiento de la localidad de Acheral, de Ciambón y de la fábrica Norwinco en Bella Vista, la expropiación de camiones de azúcar del ingenio San Pablo y reparto de su contenido entre los pobladores en Villa Carmola. Se intentó el copamiento del regimiento de infantería aerotransportado, el copamiento en la localidad de Santa Lucía, donde se ajusticiaron a los asesinos de Ramón Rosa Jiménez, entre otras de las acciones más destacadas de la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez.
Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com.
La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero.
Atrapados en radio.blogspot.com.
Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo.
Vamos caminando hacia el cierre de Atrapados en Libertad. Nos vamos despidiendo de este capítulo, no sin antes recordarte y recomendarte que visites, si querés profundizar sobre la temática que hemos abordado el día de hoy, sobre la vida, el compromiso, la lucha y la muerte, el asesinato del zurdo Ramón Rosa Jiménez y lo que generó su mística revolucionaria en la provincia de Tucumán, podés visitar atrapadosenradio.blogspot.com. Allí todo el material que hemos comentado el día de hoy y lo que ha quedado afuera por falta de tiempo. Los agradecimientos, en primer lugar, obviamente para Juan Carlos Cacho Ledesma, eterno militante del PRT de Tucumán, fundador también del Frente Indoamericano Revolucionario Popular, amigo del Zurdo Jiménez, compañero de este programa que nos ha contado sus historias, en este caso para acompañarnos el día de hoy. A Daniel De Santis, otro dirigente del partido que hizo las veces de nexo para contactar con Cacho Ledesma y siempre colabora con la producción del programa. Y a todo esto sumamos las dedicatorias habituales para Ricardo, Alejandro, Lucía, Micaela, Martina y Valentín. Y los agradecimientos, como siempre, para Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, para el señor Pedro Lanteri y para toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, la voz de las madres.
Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.
La Galle a la Calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil.
Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires.
La Galle a la Calle.